Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 30 ya de septiembre, último día de septiembre. Bienvenida de vuelta a casa, querida.
Muchas gracias. Extrañándolos, extrañándolas, y extrañándolo a usted sobre todo.
Yo también, Felipe. Muchísimo fue. En fin, pero ya estamos por acá.
Aquí estamos, reencontrados.
Cuéntanos un poco de las vivencias fundamentales de un viaje entretenidísimo, por lo que hemos estado conversando.
Bonito viaje.
Pero a una zona donde bueno, digamos Israel
con las negociaciones para formar gobierno después de las elecciones, y en un Medio Oriente bien convulsionado después de los ataques en estas petroleras en Arabia Saudita, que inculpan a Irán. En fin, está difícil. Está difícil. Ya tendremos oportunidad de analizarlo.
Sí, Netanyahu finalmente lo encargan a hacer gobierno, pero todo esto va a terminar en elecciones, seguramente.
Lo encargan,
¿no?,
a él porque estaban empatados con el otro líder, Gantz, Benny Gantz. Pero en realidad porque el segundo líder, Gantz, que es el centrista, hizo una movida. Él le pidió a uno de los partidos árabes que le quitara el apoyo para quedar en minoría y que le encargaran el gobierno a Netanyahu para que fracase. Y es lo más probable. Y entonces, una vez que fracase, se lo saque del camino y puede haber un gobierno de unidad, pero sin él. Que está siendo perseguido por la justicia, tiene casos de corrupción.
¿Existe esa posibilidad de que haya un gobierno de unidad nacional sin Netanyahu?
Existe, sí.
O sea, estaría
todo difícil ahí, pero existen todas las posibilidades. Está muy abierto el mapa.
¿Y nuevas elecciones modificarían algo? ¿Tú crees que quedaría más o menos parecido si hubiese? Es como parecido a lo de España en términos de...
No, pues ya se confirmó una relación de fuerza que, claro, la gran sorpresa ahí fue que subió la bancada de los partidos de árabes de Israel, que subió bastante justamente por la radicalización que tuvo y por varias maniobras que hizo Netanyahu para perseguir o presumir que iban a hacer fraude, quería poner cámaras en las locales de votación de los árabes. Desplegó todo un discurso bien halcón que le jugó en contra, porque eso significó que los árabes, que normalmente son bien indiferentes a estas elecciones, porque la verdad es que para ellos no es mucho lo que se juega en términos de calidad de vida, los árabes israelíes, que tienen los mismos estatus que los judíos, no estoy hablando de los territorios ocupados.
No, sí, se entiende. Eso, además, sí, al público de repente, que bueno la aclaración, porque dice los partidos árabes, uno dice, ¿qué partido árabe estamos hablando de Israel? Hay dos al menos, ¿no?
Hay cuatro.
Cuatro. Claro. Partido árabe, partido de gente árabe que vive en Israel. Digamos.
Sí, que son el 20% de la población en Israel y tienen derechos plenos, están incorporados, pero no es el mismo estatus de los territorios ocupados, donde, bueno, hay casi 2 millones de habitantes y no tienen ningún derecho pleno. En fin, está bien abierto eso, entretenido fue el viaje.
Muy bonito, eso
además,
muy...
una tierra hermosísima, cuna de toda la civilización cristiana occidental, judea.
De los monoteísmos. Se encuentran ahí los monoteísmos.
De las tres grandes religiones.
Claro.
Sí. Y dentro de los cristianos divididos en católicos y ortodoxos. Sí, interesante.
Oye, bueno, déjame contarte que hace frío. ¿Te has dado cuenta, no?
Me di cuenta, pues, y vengo de 35 grados.
Bueno, pero es que te perdiste el calorcito de viernes, jueves, hizo calor, 29 grados, 30. Aquí estábamos de ventanas abiertas, pantalones cortos, la Andrea andaba... Vino un traje de baño un día.
Mira.
Sí, claro, porque hacía mucho calor.
Toda la razón.
Entonces, bueno, así era la cosa. Y ahora estamos abrigaditos y te cuento que se espera todavía y esperanzas leves, tenues, de que algunas gotas mínimas caigan en alguna zona de Santiago. Nos prometieron lluvia y no pasó nada. En todo caso, para mañana se supone que puede haber algunos chubascos hasta de aquí a la noche. Pero mañana en Santiago va a estar nublado en la mañana y ya hacia la tarde va a empezar a despejar un poquitito. Va a ser frío, sí. La mínima de mañana va a ser, la máxima mañana se espera en 13 grados, la mínima en 7, así que hay que esperar un día frío en el inicio de octubre. Fíjate que lo que está frío pero despejado en la litoral central, toda la zona costera de nuestra región, va a estar completamente despejado, pero 13, 15 grados, 13 el martes, 15 el miércoles. Lluvias hay felizmente en Temuco, en Valdivia, en Chillán aparentemente podría haber algo de lluvias, Concepción también podría caer algo de agüita. En este mundo seco en que vivimos, somos semidesérticos a partir de hace un tiempo en nuestro país. Y llegaste al país convulsionado de noticias, pero no, bueno, lo habitual nomás.
Tremenda marcha la del viernes,
¿eh? Ah, sí.
Opacada por estos incidentes, más que incidentes, un ataque artero. Hoy día presentaron una querella.
Sí,
y por intento de homicidio.
Sí, y la intendenta también presentó querellas.
Sí, el gobierno.
Y etcétera. Sí, una. Bueno, yo creo que ese mundo, que no sé cómo calificarlo, ¿no? De quiénes son, ni por qué, ni qué hacen, que en definitiva parasitariamente aprovechan cualquier manifestación de las muy importantes manifestaciones que se han producido en el último tiempo para poner una huella digital lamentable y cada vez más violenta y cada vez más criminal.
Pero esto no se había visto desde la marcha del 8 de marzo de mayo de 2018, cuando fue multitudinaria, pero también opacada por un par de miembros de grupos muy extremos,
sí.
Protonazis, fascistoides, que además llenaron de vísceras de animal, sí. ¿Te acuerdas? Y acuchillaron también a una de las manifestantes.
Así fue. Pero esta vez fue con la prensa en particular.
Ahora con la prensa, sí. Bueno, son actos que no se pueden interpretar de otra manera que, primero, personas bastante desequilibradas, pero eso no les quita ninguna responsabilidad, o acciones concertadas para evitar que estas movilizaciones se produzcan.
Es muy raro, no.
Tampoco hay que infantilizar o darle justificaciones a las personas que hacen estas cosas por la vía de diagnósticos médicos de dudosa.
No,
son personas que son políticamente responsables y que tienen propósito.
Sí, por eso yo no creo esto cuando se dicen no, son unos locos perdidos. No. Aquí hay objetivos detrás de esto.
Hay una racionalidad.
Hay una, claro, una racionalidad
irracional.
Bastante impresentable, pero irracional. Hay una búsqueda de objetivos, hay una cuestión que está concertada, hay organización, pueden ser precarias, pueden ser pequeñitas, pueden ser lo que tú quieras, pero hay organización, hay gente que toma decisiones, hay gente que las ejecuta, etcétera. Así que sigue siendo preocupante ese mundo. Oye, el alcalde de Ñuñoa, hace no mucho rato, le pidió la renuncia a la hermana del subsecretario Salaberry.
El subsecretario de Desarrollo Regional.
Exactamente.
Que parece que tiene días estrechamente contados.
Sí, podemos empezar a decir al casi L.E., le falta la X nomás. El ex subsecretario de Desarrollo Regional, Salaberry, por este tema que ya conocido de las luces rojas y los insultos a un funcionario fiscalizador, y que él negó de plano. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa profundamente? La reacción de la UDI en este tema, que termina diciendo tanto el senador Víctor Pérez como la senadora Rieselberghe, Fan Rieselberghe, que además es la presidenta del partido, de que si la fiscalía actúa porque es el brazo armado de la izquierda. O sea, de verdad yo no entiendo si miden la consecuencia de las cosas que dicen. O sea, de verdad uno es como poder pedirle, llamarlo un mínimo de decencia política.
Sí, porque
un mínimo de
además es una
de civismo,
es una opinión sistemática de
sí,
la UDI,
favor.
Manifestada en contra de la fiscalía y en contra del poder judicial en general. Acuérdate que el propio ministro de justicia sostuvo que está lleno de jueces de izquierda y que tienen que netear
sí.
Esa composición a propósito de los nombramientos de ministros de corte. Pero claro,
pero
además
eso fue
son expresiones tremendamente atentatorias a una ya muy débil institucionalidad democrática.
Exactamente, que eso, es que eso es lo que a uno le llama la atención, porque uno dice, ya está bien que digan que no, que aquí hay un afán, que puede ser, de que un exceso de celo. No, si, yo, las palabras de Víctor Pérez, si eres de izquierda, la fiscalía te aplaude, si eres de derecha, la fiscalía te persigue. Eso, dicho por un senador de la República, es extremadamente grave. A mí me llama mucho la atención de que pase tan, me usar la expresión muy coloquial, tan colado, que dignatarios del Congreso, senadores de la República, digan tamañas barbaridades, tamañas brutalidades, y no hay ninguna reacción, no hay ningún llamado de otros parlamentarios. Yo creo que las, ahí deberían funcionar las comisiones de ética, no solo cuando se dicen garabatos u otras cuestiones. Es muy grave denostar al Poder Judicial, decir de que la Fiscalía es el brazo armado de las izquierdas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Que además muchos de
para defender un pelafustán, güey. Eso, es que eso es lo que da rabia, para defender
la evidencia empírica lo niega, pero hay que tener una salvedad, y es que el manto de duda respecto a la impunidad en los casos de financiamiento irregular de la política quedó planteado, y eso es responsabilidad de una institución como es el Ministerio Público.
Sí, po. Pero no fue precisamente para favorecer a la izquierda en particular. Fue para favorecerlo a todos.
Fue bien transversal.
Entonces, pero es muy delicado. Es muy delicado lo que hacen. O sea, de verdad es demoler ciertos principios institucionales. Pero en fin, lo de Salaverry, él niega todo, pero los partes están ahí.
Me llamó mucho la atención la creatividad de algunos analistas. Uno de ellos, panelista nuestro. Tú te vas a acordar del nombre mientras yo te cuento lo que dijeron. Se va el embajador de Chile en Argentina.
Sí.
Y se les ocurre a Max Colodro y...
¿Fernando? No.
Nuestro panelista de Renovación Nacional.
¿Casinelli?
No. No, sí.
¿A Tomás Duval?
Sí, ya. Gracias. No, mi llegada, como ves, no cambió en nada el viaje.
Pero no me hagas hacer esos esfuerzos. Yo después de esto mañana me tomo el día libre.
Bueno, lo que han dicho es que proponen candidatos. Mire, sí, que son creativos. A José Antonio Vera Gallo, a Mariana Elwin o a Soledad Alvear. En una copia de lo que ya hizo Piñera en su primer gobierno al nombrar a Adolfo Saldívar.
Sí, pero Adolfo Saldívar se fue de la Democracia Cristiana.
Bueno, estos dos de las dos demócratas cristianas que mencioné también se fueron.
Sí,
José Antonio Veragallo sigue siendo socialista, que yo sepa. Fíjate, lo que pasa es que estuvo de embajador en Argentina.
Fue embajador en Argentina, y Soledad Alvear sería interesante.
Claro, lo que pasa es que en el fondo,
porque
a lo
viene
que
un gobierno
es
como el de
a que viene
Fernández.
Un gobierno de Fernández, pero de Alberto Fernández como presidente, probablemente, que va a requerir una persona con cierto manejo político. La legación diplomática de Chile en Argentina es fundamental, es de las más importantes.
Es embajada de primerísimo nivel, o sea, junto con Estados Unidos, junto con, no sé, con Naciones Unidas, Perú y Argentina, son las embajadas más importantes que Chile tiene. Tú no puedes mandar a una persona completamente irrelevante desde el punto de vista de las relaciones internacionales e ignorante en un sentido estricto, ¿no? De los manejos.
En el sentido político.
Claro, y no, del ejercicio de un rol tan complejo como es una embajada de esa naturaleza. Entonces, tú no puedes mandar sino o políticos con una trayectoria internacional importante, o embajadores de carrera de primer nivel. Eso es lo que tiene que hacerse con Argentina.
Exacto.
Pero no alguien que fue como a jugar golf.
Oye, antes de entrar al debate del día, que es...
No, la acusación constitucional, me tiene aburrido la acusación constitucional. Pero ¿qué le vamos a hacer?
Pero está entretenido, tenemos un par de días fuertes.
A mí me da rabia la...
No, pero yo quería mencionarte otra situación que se está ventilando en el Parlamento, y al presupuesto de la Nación para el próximo año.
Sí, señor.
Que ha entrado con una estimación de fundamentos económicos que incluye la reforma tributaria que está en debate. Y eso ha generado mucho malestar, porque hay supuestos ingresos ingresos de recaudación por concepto de un sistema tributario que no está aprobado. Entonces ha habido quejas bastante airadas de la oposición. Escuché hoy día a Jorge Pizarro bien crítico del gobierno, diciendo que además esto es una especie de chantaje que los obliga a, si aprueban el presupuesto, aprobar la reforma tributaria en el Senado. Y el gobierno replica, interesante la réplica, porque dice, bueno, pero también tenemos que, en nuestro presupuesto, dimos por considerado el gasto que va a tener la reforma previsional. Entonces, tenemos que considerar gasto y tenemos que considerar ingreso, aun cuando ambos estén en tramitación parlamentaria, pero no podemos ignorarlos, dice el gobierno.
Sí, pero está bien. Una reforma previsional va a generar gasto y va a haber. Puede ser distinta, ¿no es cierto?
Exacto. Ese gasto, en qué sea, de qué tipo de administración,
claro,
de los la cotización adicional, no importa, no repercute en los gastos. El gasto fundamental va a ser el aumento de la pensión básica solidaria, que es un acuerdo, hay consenso.
Por lo tanto, es distinto a esto otro que está extremadamente discutida, y además hay varios senadores que ya anunciaron que no son partidarios de la reintegración, que es el corazón de la reforma. Entonces, bueno,
lo divertido es que además con la reforma que plantea el gobierno se recauda menos que con el sistema tributario que tenemos hoy día. Entonces también una discusión
es muy raro,
curiosa.
Es muy raro, pero sí, yo da la sensación de que el gobierno, fíjate, está bien enredado, para ser franco, en muchas cosas. No le está yendo bien en la mayoría de las cosas que está impulsando, con excepción, te diría yo, de esta performance del presidente de la República cuando está en el exterior y se viste de Capitán Planeta y habla de una lucha contra la emergencia climática, como se ha dado en llamar ahora, que se da muy bien en los foros internacionales, pero no se da tan bien en las medidas que se toman al interior del país.
Porque además tiene un mundo empresarial, que es su base de sustentación, que en eso no lo acompaña para nada.
No.
El empresariado chileno es, ¿cómo decirlo? Bien provinciano en materia de puesta al día en producción sustentable, ¿eh? Es un empresario acostumbrado a la ganancia fácil, poco innovador, invierte muy poco en investigación y desarrollo, a diferencia de países desarrollados con empresarios que son realmente capaces, que le ponen, que son el verdadero motor de la economía. Este empresario le gusta sacar harto materia prima y venderla fácil y caro, y mientras menos regulaciones mejor, y mientras más libertad para depredar el medio ambiente, mejor también.
Ahora, hay una encuesta académica.
La mayoría, no quiero generalizar.
Supuesto. Hay una encuesta, no, si eso es ciertamente, siempre hay excepciones.
Hay
una encuesta CADEM donde se preguntó justamente respecto de estos temas, no en particular a los empresarios. Pero fíjate que el 74%, sabemos que lo de CADEM a veces es precario, pero el 74% de los empresarios. Según este sondeo, el 74% piensa que los empresarios tienen poco respeto con el medio ambiente, coherentemente con lo que tú estás diciendo. O sea, se refleja eso. 74% no tienen respeto. Un 21% considera que aunque respetan el medio ambiente, no se preocupan, y el 4% piensa que sí tienen respeto por el medio ambiente. Fíjate tú, solo el 4% cree que el empresariado respeta el medio ambiente. Es decir, lo ven con una preocupación de fundamentalmente de ganar plata rápido y no importa mucho las cosas.
Sí, mucha responsabilidad social y esas cosas del primer mundo que aquí como que no se usan, ¿eh? Las ven menos. Muy en línea con una encuesta de Criteria Research que salió respecto a la subvaloración que está teniendo el crecimiento como motor de desarrollo.
Así es.
Acuérdate que la gente ya considera que el crecimiento no es tan importante, no es la panacea, porque es desigual y porque es depredador del medio ambiente.
Y solo para darte una cifra más, que a mí me gusta dar cifras, antes de que nos metamos en la acusación constitucional, que tú
que
sabes.
Son más cifras.
Yo estoy tratando de sacármela encima, me tiene medio aburrido. El sondeo, fíjate, esta revela que la sensación de urgencia respecto a la emergencia climática es de un 84%. El 84% considera que el cuidado del medio ambiente es un problema inmediato. ¿Ah? Eso se, fíjate cómo cambió, yo te diría, en el último año, por decirlo de alguna manera.
Si tenemos la sequía más grave en 70 años.
Pero la sequía la tenemos hace 10 años.
Pero no más grave que en los últimos 70.
No, pero es la misma, pues, es una sequía prolongada. Lo que pasa es que hoy día como que cayó la teja, digamos.
No, yo creo que hay pocos ciudadanos y ciudadanas que no sientan en sus vidas cotidianas el efecto del cambio climático. Entonces ya esto es un león dormido que está despertando.
19 días lleva sin agua Puerto Octay.
Ya vamos a la acusación constitucional. No quiero. Querido, aunque no, no quiero. Quieras.
Pero hay un tema que a ti se te ha ido pasando y que lo vamos a tener que retomar hoy día. Sí, vamos a ir a la acusación constitucional. Y tiene que ver con que por fin estamos discutiendo cosas mucho más de fondo en el tema previsional, pero no por la reforma, sino que a propósito de la presentación de este recurso, de la propiedad, de quién es el dueño de las plata acumulada.
La gran mentira de que somos propietarios y del derecho a la propiedad de nuestros fondos previsionales.
Pero es que
quedó de manifiesto.
Claro, pero lo importante, la pregunta, la respuesta buscada por quienes impulsaron eso, era justamente que te dijeran, no son platas que tú puedes destinar a lo que quieras, porque son platas para, con una finalidad determinada, que es generar dar cuenta de un derecho social, de la previsión. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos previsión social en Chile, sí o no? Y ahí está la gran discusión.
Bueno, el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta sostiene explícitamente que el Estado de Chile está vulnerando la garantía de darle un sistema de seguridad social a los
chilenos. Eso es lo importante. Entonces, esa es la verdadera discusión.
Esa es. La otra es la educación pública.
Bueno, eso es
que tampoco tenemos, y aunque debiéramos tener, después de un acuerdo parlamentario, un consenso nacional para reformar la educación escolar en Chile y hacerla un poco más igualitaria, está siendo mal implementada, según la oposición que presentó esta acusación constitucional por ese motivo contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo, y respecto a la cual se viven horas frenéticas en el Congreso, contando voto a voto, voto a voto, para ver si mañana se aprueba o no.
Sí.
La rechazó la comisión sorteada.
Bueno, era que no, pues era 8-1.
Claro, sin...
era que no.
Con un voto a favor de la acusación de la diputada. Oye, Maite Orsini.
Todas ahora, la votación es bien compleja. Nosotros hemos ido dilucidando en el tiempo cómo se vota, ¿no es cierto? Yo equivocadamente en algún momento pensé que esta votación tenía que ver con una mayoría absoluta, es decir, que la mayoría de los diputados en ejercicio. No, es la mayoría de los diputados en sala.
La mitad más uno de los diputados presentes.
Sí.
Y eso hace mucho más incierto el resultado.
Porque los que se abstienen...
Se suman a la,
se suman al rechazo.
Además,
entonces tú necesitas tener la mitad más uno de todos los que están.
Pero ausentarse no es lo mismo que abstenerse.
No, po.
Además hay dos enfermos.
Uno completamente enfermo, que es
uno que está hace tiempo y que se tiene que volver a someter a una cirugía.
Y el otro, Raúl Soto, el diputado ex demócrata cristiano y de independiente, que presentó una licencia médica hoy en la tarde.
Sí.
Pero que dijo que iba a hacer lo posible por estar mañana.
Y elevó la cuota de nerviosismo que existe. Ahora, en rigor, de acuerdo a la normas de buena crianza del Parlamento, estos parlamentarios enfermos tienen que ser pareados con la oposición.
No se van a parear.
Para no alterar las mayorías legítimas
y
soberanas
mañana.
A través de este tipo de situaciones de secretaría. Entonces, normalmente cuando un parlamentario de un signo viaja, se parea con otro del signo contrario para que se abstenga de votar, porque si no alteraría la mayoría.
Que vaya a haber pareo mañana.
En este caso parece que se ve difícil, porque las cosas están que se arde y se juega el cuello de una ministra muy importante para este gobierno.
Sacando las cuentas, de acuerdo a los sondeos que hay hasta el momento, tú tienes claramente 75 votos en contra, que son todos los de Chile Vamos. ¿Ya?
Sí.
Y ninguno va a dejar de ir mañana, a menos que le pase alguna... No hay nadie enfermo, no hay nadie de viaje, no hay nadie que no vaya ahí.
Y si están enfermos de viaje o algo así, más les vale que resuelvan el problema.
Por lo tanto, es necesario...
desde el punto de vista del gobierno.
Por supuesto. Por lo tanto, es necesario que la oposición cuente con 76 votos.
Es que además piensa tú que tienen los 72 que tienen... No sé por qué contaste 74.
Ah, porque hay 3 independientes que anunciaron que votaban en contra.
Esos son Velázquez, Alinco y Out.
Sí, pero de esos tres, Out sigue firme. en votar en contra. Velázquez está más complicado y tiene una, está con una acusación de acoso sexual, en fin, pero aparte, ¿sí?, de eso se está, porque Velázquez está en la bancada verde, ¿cómo se llama? Regionalista verde. Y la bancada regionalista verde resolvió, perdón, como independiente forma parte de la bancada, no es militante del Partido Regionalista Verde, sino que hace bancada con ellos. Y los regionalistas verdes, habiendo acordado votar en contra de la, es decir, a favor de la acusación constitucional, le están pidiendo a los independientes que por lo menos no voten en contra. Por lo tanto, en el fondo le están pidiendo a Velázquez que quede afuera. Ya. Este juego de números está complejo.
Y Alinco, impredecible.
Alinco también está ahí.
Este es el tipo de situaciones que deja a los asesores parlamentarios y en general a los staff que ven estos cómputos y que negocian y hacen lobby para una u otra posición, los dejan con un verdadero colapso nervioso, porque sí, es muy impredecible. Y se juega. Fíjate que hasta un diputado del Frente Amplio, ex Revolución Democrática, que es Garín, dijo que iba a votar en contra de la acusación constitucional.
Bueno, yo dicho todo esto, y que mañana van a estar contando votos a las... A ver, digamos que mañana a las 10:30 a.m. parte la reunión y la sesión, y lo primero que se vota es la cuestión previa, que es una presentación de la defensa de la ministra, que dice que es improcedente, que no se debe ni siquiera aceptar esta acusación. Eso no va a pasar, eso están ya ahí... acuerdo de todos para rechazarlo, por lo tanto van a ir a la segunda votación, que es la de la acusación constitucional propiamente tal. Y ahí va a ser mañana el conteo, pero va a ser estrechísimo, va a ser por dos, por uno, por lo que sea. Ahora, lamentablemente, esto una vez más hemos visto que los argumentos que vienen y van son particularmente dentro de la oposición. Desde hace unos 3 días ya no son, mira, estos son los argumentos jurídicos constitucionales que le dan peso a esta cuestión. Tú sabes que yo tengo la impresión de que esto, igual que como pasó con Yasna Probost, igual como pasó con Gerard Beyer, no tiene fundamentación constitucional suficiente, pero en fin, esa ya es una discusión que será de los abogados.
Porque tu especialización en derecho constitucional.
No, lo he conversado con al menos 4 constitucionalistas.
Sí, pero donde hay un constitucionalista,
sí, bueno,
hay 4 opiniones.
Pero uno se puede formar opinión también a partir de las opiniones de personas que la han expresado en público aquí, digamos, en el programa.
Donde yo no te sigo, Felipe, no es tanto en la argumentación, porque creo que ahí ninguno de los dos tiene mucha autoridad para juzgar. Hay constitucionalistas extraordinarios en uno y otro bando. Pero no sé si el debate este tan, bueno, grosero, tan
eso
vulgar...
Es lo que, a eso es lo que quiero. Yo digo, al margen de eso, a mí lo que me parece terrible es que en lugar de decir, a ver, aquí están los argumentos con los cuales yo te quiero convencer, le dice, a ver, veamos quién es de oposición ahora. ¿Cómo vamos a votar,
es
cabrito?
Es que tampoco te sigo en eso.
Ah, bueno, yo ahí es donde ya me parece que
lo entiendo,
no tiene sentido.
Pero creo que es responsabilidad también nuestra, de los medios de comunicación, quiero decir, no tuya y mía, por supuesto, que somos.
En particular.
Estamos a otro nivel,
por supuesto.
Pero hay documentación, minutas, que dan un debate jurídico. Y ha habido constitucionalistas serios y de alto nivel que se han jugado su postura en uno u otro sentido. Y lo que está en juego es si se está cumpliendo o no se está cumpliendo una ley de la República. Otra cosa es que los medios de comunicación releven un debate que tiene otro registro y que está en otra dimensión y que también es propio de una votación de esta naturaleza. Pero no sé si prime una cosa sobre la otra, o más bien nosotros le estemos prestando como medios más atención al debate frívolo que al debate de fondo. No sé si me explico.
Sí, te entiendo el punto. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo.
Qué
es claro.
Bueno.
No sé, como si este es parte de la entretención. Es claro tu punto, ¿ya? A ver, no estoy de acuerdo completamente en el siguiente sentido. Estoy de acuerdo contigo que en general la prensa colabora poco y que las discusiones de fondo sean posibles. Siempre es más atractivo desde la perspectiva de los medios un titular agresivo de cualquier cuestión que una cosa más reflexiva.
Y la cuña vulgarota.
Sí, eso es verdad. Pero yo tengo la sensación de que en este caso en particular Ahora, yo tengo la sensación de que los parlamentarios poco colaboran a que la prensa se vea más expuesta y agregan mayores argumentaciones. En general, han entrado con bastante facilidad en este juego de la crónica de la pachotada o de lo demás. Y creo que en este caso en particular, en especial en la última etapa que hemos vivido en los últimos días, lo que ha primado es este llamado a o cerráis fila, aquí se prueba si hay una oposición o no, aquí se prueba con quién está, un poco el mismo lenguaje bien vulgar con que el gobierno muchas veces se para frente a la oposición a decirle, a ver, veamos si estamos con los delincuentes o estamos con los chilenos decentes. Yo creo que esa lógica de argumentación se ha impuesto no solo en la preferencia de la prensa, que siempre la va a preferir por la vulgaridad básica del reporteo, sino que se ha instalado también en la forma como se están relacionando los argumentalmente los parlamentarios. Vamos a ver qué pasa mañana.
Mañana veremos. ¿Una pausa?
Sí, claro.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general, pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio FRECH.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Fernando Estensoro, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, panelista de nuestro programa. Muy bienvenido sea usted, señor.
Muchas gracias nuevamente por la
invitación.
Usted
sabe que la señora aquí presente viene llegando del Medio Oriente.
¿Ah, sí? ¿De dónde? Sí.
Así que si quiere le pregunta cosas del Medio Oriente.
Israel.
Ah, de Israel.
Sí. No, bueno.
¿Cómo? No, me imagino que eso amerita un programa entero,
entero
o más.
Entero, varios. Está bueno, yo estuve 10 días escuchando y todavía no entiendo bien, pero algo más. Oye, pero me preocupa más el impeachment de Estados Unidos.
El, sí, ¿qué es lo que ves de eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
Es difícil que prospere.
Es más enredado que la acusación.
Aritmética
es como la acusación constitucional.
Por aritmética, claro, parecido. Los republicanos son mayoría Senado.
No pasa en el Senado.
No pasa. Pero de todas maneras es un golpe fuerte previo a las elecciones, ¿no?
Sí, es una... Yo diría que es una apuesta bien arriesgada y el escenario está abierto en el sentido de que es muy incierto. La pregunta, si tú quieres, así como de acuerdo a lo que tú planteas, es ¿quién va a ganar con este impeachment? ¿Ya? En primer lugar, estamos en pleno periodo, ya estamos de lleno a la campaña electoral, ¿no es cierto? El primer elemento que yo pondría sobre la mesa, o sea, ya las primarias ya comenzaron, los demócratas están lanzados, ¿no es cierto? Y es interesante que esto cae, yo creo que se da en ese contexto, o sea, en un contexto electoral de quién va a ser el presidente en las próximas elecciones. En ese contexto sabemos que el señor Trump nunca ha dejado estar en campaña. O sea, además que el primer día que salió presidente se inscribió inmediatamente su campaña para la reelección, algo inédito en la historia de Estados Unidos. Eso, ¿sabes? O sea, el día que asumió la presidencia inscribió la campaña para la reelección. O sea, eso nos dice que el señor Trump jamás ha dejado de estar como en calidad de candidato, ¿ya? Otro elemento para tirarlo al análisis es que la Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara, es considerada una mujer bastante mesurada y sensata, muy fría, ¿ya? Ella paró intentos de impeachment anteriores contra Donald Trump, porque consideraba, dicho en lenguaje bien político, no había suficiente agua en la piscina. O sea, ella paró a otros colegas del Partido Demócrata de ella que decía que no, evaluando, decía, más allá que hubieran razones éticas para hacerlo, ¿ya? Políticamente consideraba que no eran fuertes esos planteamientos. Sin embargo, ella ahora impulsa este impeachment en función de la conversación telefónica que habría tenido Donald Trump con el presidente ucraniano, ¿ya? En donde entonces, en ese marco, si tú lees que si lo único que hay es la transcripción de la conversación telefónica, que acuérdate que el propio Donald Trump, cuando le tiraron la acusación, el propio Donald Trump dijo, ¿ya?, que está en todo este tema del cambio climático, la ONU dijo que eso eran casa de bruja y que él mismo iba a entregar toda la transcripción a la prensa, cosa que lo hizo, ¿ya? Porque tú sabes, las conversaciones de los presidentes, los altos ejecutivos de Estados Unidos, por protocolo se graban. Entonces, él mismo entregó toda la transcripción. Entonces, claro, si tú ves solamente la transcripción, es altamente interpretativo, ¿ya? Porque como que le dice, pero como que no le dice, como que le sugiere, mira, tal vez sería bueno. Te das cuenta que hacer como reabrir la investigación, ¿ya?, sobre el hijo de Joe Biden, que al parecer está con negocios en Ucrania. Entonces, ahí una pregunta que yo me haría, porque no puedes no compararlo con el otro caso histórico que hubo, que fue el caso Nixon, el caso Watergate, ¿ya? Que ahí sí que las pruebas eran tan contundentes que antes de ser el primer presidente sacado por impeachment, Nixon prefirió renunciar. ¿Te das cuenta? Pero fíjate que ahí lo que tenían quienes lo acusaron y quienes implementaron, tenían testimonios de un informante ya, también secreto, que era dado, que también fue, lo tiraron por la prensa primero, ¿no es cierto? Era un informante, etcétera, ya, pero que era uno de los sujetos operativos que había puesto los micrófonos en la sede del Partido Demócrata. Ah. O sea, era un agente de la CIA. ¿Me entiendes? Ese era el informante. Y acuérdate que le pusieron garganta profunda porque era la forma, ¿me entiendes? Entonces, claro, y, o sea, ahí lo que yo creo que negoció Nixon es que no lo pasaran a un gran jurado, porque eso era para hacerlo impeachment y después acusarlo, de acuerdo, ¿me entiendes?, penalmente. Entonces, la pregunta es, acá, tomando en consideración que nunca ha prosperado un impeachment hasta el final en la historia de Estados Unidos, si hay algún otro antecedente que pueda salir, ¿ya? Es una duda que a mí me surge. Porque no te digo que no sea posible que a lo mejor el señor Trump utilizó todas sus herramientas para tratar de influir en el presidente ucraniano, etcétera. Yo no te digo que sea cierto o no sea cierto, no es que lo esté defendiendo, sino que te digo si tiene peso suficiente solamente con eso como para que prospere. Entonces, si eso es así, ¿ya?, y no hay más antecedente, yo creo que el escenario está súper abierto, porque la pregunta es, ¿quién le saca más? Por eso te digo, cae como de lleno en el espacio electoral, ¿ya?, ¿y quién va a ganar o va a perder finalmente con este proceso? Porque se abre, ¿no es cierto?, la discusión, ¿ya? Una, Donald Trump logra plantearse como víctima de una persecución política, ¿no es cierto?, y les devuelve, como él dijo, esto es una casa de brujas, y le devuelve, por así decirlo, la mano a los demócratas, o los demócratas, a pesar de que no prosperen el Partido Republicano, logran más o menos en la opinión pública probar, ¿no es cierto?, o dejar más o menos firmemente asentado de que sí, que efectivamente actuó con malas artes, por así decirlo, Donald Trump, ¿me entiendes?, y logran restarle credibilidad y peso o logran dañar su imagen ante el electorado, ya, frente a las próximas elecciones. O sea, esa es más bien la lectura que yo hago, por eso digo, va a depender, porque incluso supongamos que los argumentos y todo este debate de los demócratas son muy convincentes. Evidentemente, cuando pasa al Senado, no lo van a dejar caer. Pues sería el primer presidente,
claro,
ahora, con impeachment destituido. Republicano, destituido. Y segundo, se quedan sin candidato. Claro. Entonces, ahí los demócratas podrían usar, ve, lo salvan, pero lo salvan por motivos políticos. El mismo argumento que estaba tratando de hacer Trump, ve, me persiguen, pero me persiguen por motivos políticos. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta, que yo creo que por eso te digo que está abierta, es ¿quién
le saca más partido,
va a ganar
a eso?
En este, en el contexto de que realmente no hubieran más antecedentes, po, ¿ya?
¿Y qué riesgo corre Biden en este intríngulis?
Tal vez, por eso te digo, yo creo que aquí hay mucho de apuesta electoral, po. En una de esas Biden puede fortalecerse lo pueden victimizar frente a las triquiñuelas del señor Trump. Yo creo que todo eso está en juego. A su vez, Trump va a tratar de victimizarse frente a las triquiñuelas del Partido Demócrata. Yo creo que ambos bandos están jugando la misma carta, ¿ya?
Lo que pasa es que esto se origina en una petición de Trump a su par de Ucrania para que investigue al hijo de Biden, por supuesto.
Pero no es una petición,
oculto.
Es una
insinuación.
Es una insinuación, porque si hubiera sido una petición, etcétera, porque él le dice, es como una conversación, porque ¿qué es lo que dice Trump? Mira, esto fue una conversación absolutamente trivial. Entonces dice, Nisa, tal vez sería bueno que tú, si tú lees la, ¿me entiendes, no? No le dice, mira, sabes que,
claro,
que
pero le recuerda diciendo las platas que el Pentágono le pasa a Ucrania.
Claro, por eso te digo, pero técnicamente se maneja, o sea, por eso, o sea, es interpretativo, ¿ya? Porque no es lo mismo, porque si le hubiera dicho, mira, yo necesito que tú investigues a esto. Y si no te paso las platas, claro, ahí, ¿verdad? Pero es todo a nivel de, ¿me entiendes o no? Me dijo, pero
está
no me dijo.
Implícito.
Claro, entonces.
Claro, pero esto ha generado una investigación en el Parlamento.
Ah, obvio, en la Cámara.
Claro, y podría también finalmente encontrarse algo del hijo de Biden que lo incrimine y que termine afectando a Biden, ¿no?
Pero primero es el hijo de Biden, no es Biden.
Claro, pero
segundo,
el hijo de Bachelet, ya sabemos lo que
el hijo de Bachelet ya sabemos lo
y
que
no
provocó.
Era, y no es Bachelet.
Claro, pero yo no creo que los
demócratas.
Claro, pero no, por eso digo, no, en este minuto Joe Biden es el mejor candidato que tienen frente a una cantidad enorme de candidatos demócratas, ya, que y necesitan un candidato que logre competirle a Donald Trump. Entonces, en este minuto es el mejor. O sea, no creo que se estén jugando, o sea, que se estén pegando un balazo en el pie conscientemente. Distinto es que el tiro le salga por la culata, como decimos, pero conscientemente. Y yo creo que sí. O sea, nosotros aquí hacemos este posible escenario, pero aquí deben tener expertos y deben tener el escenario con mucho más detalle, ¿ya? O sea, yo creo que, o sea, si tú me dices a mí, ¿tú crees que Donald Trump sería capaz de hacer una cosa así? Yo creo que, o sea, no me cae la más mínima duda, ¿ya? Además que tiene un tema con los eslavos, pues, chama rusa, chama ucraniana, por algo los demócratas le dan con los rusos y con los ucranianos. O sea, algo hay entre el señor Trump y el mundo eslavo. O sea, algo hay, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo lo pruebas? Ese es el tema, ¿ya? O sea, no lo están acusando de malversación de fondos ni de esas cuestiones. Le están diciendo que
utiliza el poder que tiene para perjudicar a los otros y amenaza y qué sé yo. Claro. Que es bastante evidente que parece hacerlo, digamos, no es nuevo. En,
claro, o sea, no sería raro, ¿no es cierto? Sería altamente probable.
Sería el primero que lo sacarían, pero Trump ha sido el primero en hacer las cosas más raras del mundo, así que...
Sí, pero en la...
No lo van a dejar
En la realpolitik, no lo van finalmente a dejar Trump, al final todos terminaron, salvo este republicano que se murió, que era...
Sí,
¿te acuerdas?
Ay, el que perdió con Obama en la segunda.
Sí, que era como muy prestigiado todo. Sí. Pero todos al final, a la hora de sumar todos y restar, necesitan el apoyo del presidente para ganar sus gobernaciones. ¿Te das cuenta entonces? Y Trump es el mejor posicionado y en ese sabe jugar ese juego, por algo se inscribió para la reelección desde el primer día. Sí, ¿me entiendes? Entonces, claro, los tiene arrinconados. Pues, finalmente los demócratas quieren, o sea, los republicanos quieren mantener sus cuotas de poder.
Ah, si encontraran un mejor candidato los republicanos, yo creo que podrían dejar caer a Trump. Pero no lo tienen, claramente.
Y Trump se ha encargado que no lo tengan.
Pues. No, claro.
O sea, el tipo sabe hacer su pega, o sea, hay que reconocerle su habilidad en eso. O sea, ¿quién? Imagínate, se ha mantenido... Este gobierno por Twitter. Tú ahora te das cuenta, pues tú ahora calza la lógica, ¿ya? Toda esta gobernación mediática que hace, ¿ya? Por medio de Twitter, sus declaraciones, porque tú te das cuenta que nunca ha dejado de estar en campaña. O sea, siempre estuvo presente de que era un candidato atípico, fuera el establishment republicano, que muchos republicanos seguramente tienen ganas de que sufra algún tipo de accidente. Entonces, yo creo que Trump sabe eso, ¿ya? Y en este minuto está Trump sigue contando con un apoyo importante.
Sí, bueno, en el mundo, el llamado mundo centro, del centro geográfico de Estados Unidos.
Claro.
Y ese mundo rural, Trump, claro, tiene
Fernando,
un apoyo.
¿Qué?
O sea, yo tiendo a ser, por eso te digo, más realista en ese sentido, no por deseo, sino pues si tú me decís,
no, por supuesto.
¿Quién? O sea, no necesariamente. Ahora, en una de esas también puede ser que sea, se pruebe, o como tú dices, se mueva la investigación y el puro movimiento ya permita que aparezcan cosas, porque que le están siguiendo, o sea, hace rato, como te digo, que le vienen
pisando los talones.
Le vienen pisando los talones por esta relación que ha tenido con ese mundo, ¿ya?
¿Cómo quedó a todo esto Donald Trump, que ha sido el emblema del negacionismo del cambio climático después de la cumbre en Nueva York de la semana pasada y los coletazos que tuvo el propio discurso de la chica esta Greta Thunberg, las movilizaciones del viernes que fueron,
sí,
en todo
fueron
el mundo?
Masiva.
Hay un cambio en el clima de opinión pública, me da la impresión a mí, que aísla más a Trump.
Sí, mira, no lo sé. Ya, yo ahí tengo una opinión bastante formada, porque ese es el tema que yo desarrollo hace rato, ¿ya? En tema, o sea, lo que se conoce como la geopolítica ambiental. Entonces, mira, aquí hay dos cosas. Siempre que hay estas cumbres climáticas, hay una tremenda parafernalia mediática, lo cual no es malo, ¿eh? No es que esté en contra, pero ocurrió con Copenhague, ocurrió con París 2015, ocurrió, ya. El tema aquí es el siguiente. Donald Trump, en parte, como juega en distintos espacios, ¿no es cierto? En parte él apoya relativamente a un sector que se conoce como negacionista, en Estados Unidos. Son los negacionistas del cambio climático, vale decir, los dueños de las minas de carbón, los que tienen petróleo, o sea, todo lo que significa el
cambio. Que tienen profundas convicciones.
Claro, profundas convicciones tema, morales. Claro. Contra, claro. O sea, que cualquier cambio de malla energética fósil a una malla energética no fósil, o limpia, entre comillas, ¿ya? Significa que pierden plata, ¿ya?
Es una profunda convicción.
Pues sí, está clarito en sus intereses, por lo menos está claro. Ya. Esos son como la punta de lanza de los negacionistas, ya que se conocen negacionistas y que son los que financian todos estos científicos que dicen que el cambio climático es natural y no es... Ya. Eso es uno. Pero también está un sector importante de la industria que no es tan radical, pero que no les gusta estos acuerdos multilaterales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo te hago la siguiente pregunta a ti, ¿no es cierto? Te digo, a ver, vivimos en un mundo global, el cambio climático afecta a todo el ecosistema planetario, este es el único planeta que tenemos, ¿no es cierto? Bien, pues, ¿quién está echando a perder el planeta? Con nombre y apellido. ¿Quiénes son las personas que crearon la crisis ambiental, ya, y que están echando a perder este planeta? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo te hago esa pregunta, todo el discurso políticamente correcto se empieza a desmoronar. ¿Ya? Porque resulta que los que echaron a perder el planeta, los que nos han puesto en riesgo a todos, son unos señores que tienen nombre y apellido, ¿no es cierto? Que se llaman Estados Unidos en primer lugar, con su sistema, ¿no es cierto?, de capitalismo industrial que lo vienen desarrollando, que es acumulativo, ¿ya? El país más contaminante en todo sentido son los Estados Unidos. Después viene la Unión Europea. Y después, mucho más bajito, vienen los chinos.
Pero en ascenso, ¿no?
No, espérate, pues que aquí viene el tema. Por eso te digo, aquí esto de las medias verdades es muy complejo, ¿ya? Los chinos, en este minuto, son los mayores emisores de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque su proceso de crecimiento industrial de los últimos 20 años es muy acelerado y ya pasaron, primero pillaron a los Estados Unidos, que era el primer... generador de gas de efecto invernadero, y en segundo lugar pasaron a los Estados Unidos, ¿ya? En ese sentido es cierto, hoy día se han convertido en los primeros emisores del planeta en gases de efecto invernadero, pero cuando yo llevo la huella, ¿ya?, de contaminación per cápita, así como existe un PIB per cápita,
perfecto.
Tú tienes la huella de contaminación per cápita del planeta. Entonces, ¿cuál es el modo de vida que está matando al planeta? Los principales responsables, número uno, son los Estados Unidos, ¿ya? El promedio, la huella ecológica, el PIB, por así decirlo, de carbono per cápita de los Estados Unidos es de 20 toneladas per cápita. Eso es lo que cuesta el modelo de vida de un ciudadano medio estadounidense, ¿ya? O sea, que son promedios, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo te pongo a ti en Estados Unidos y empiezas a vivir y tú, como promedio, tienes 20 toneladas de carbono. Los chinos, ¿no es cierto?, si bien en términos brutos tienen mayor cantidad, pero yo lo divido por su número de población y son 6 toneladas de carbono nomás, po. Claro, perdón, 5, ¿ya? Resulta que...
No son pocos los chinos, ese es el problema.
Claro, pero resulta que el panel de cambio climático, el IPCC, dijo, ¿ya?, dijo, ¿no es cierto?, con datos, que si toda la humanidad, o sea, los 7.300 millones de habitantes que vivimos en este mundo, ¿ya?, hoy día, tuviéramos un nivel de vida equivalente a 8 toneladas de carbono, significa que los 7.300 millones de seres humanos tendríamos la huella ecológica, ¿ya?, de la Unión Europea, ¿ya? Uh-huh. Y con eso se para el calentamiento global. Basta, nada más que eso, ¿ya? 8, ¿ya? Eso significa que Estados Unidos tiene que bajar su nivel de vida de 19 toneladas de carbono promedio a 8, o sea, tiene que bajar en 11, ¿no es cierto? Uh-huh. Toneladas. Y los chinos todavía pueden seguir contaminando para llegar de 5 a 8 en 3 toneladas, ¿te das cuenta? Ya, pues, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Pero eso es muy caro para Estados Unidos, pues. Entonces, por eso no firma Kioto, por eso, o sea, por eso no firmó Copenhague, por eso no firmó Kioto, no, después firmó Copenhague, París. Y por eso se salió de París, ¿ya? Entonces, aquí juega mucho al bueno y al malo, ¿ya? Entonces, los demócratas juegan al policía bueno y los republicanos juegan al policía malo, pero ahora los que hubo, ninguno de los dos pone ni medio peso, ni el señor Al Gore pone ni medio peso en los compromisos, ¿no es cierto? Porque los que están generando la crisis ambiental de este mundo son los países altamente desarrollados y lo que se conoce como primer mundo, norte global, OCDE, lo que queráis. Evidentemente, los otros vienen haciendo su apuesta. Pero toda América Latina, con Bolsonaro incluido y con quema amazónica incluido, no aporta, ¿tú sabes cuánto es? Lo máximo que nosotros aportamos como región a la contaminación, al calentamiento global, ¿ya? Aportamos menos del 5% global. ¿Te das cuenta? Y eso no te lo dicen, po. Eso, y ese es el problema, ¿me entiendes? Entonces, esas medias verdades son lo más dañina que hay, ¿ya? Porque se empiezan a discutir sobre cosas que son irreales, porque eso también sería bueno que lo dijeran en estas declaraciones en Naciones Unidas, pues. No solamente tomemos conciencia, ¿ya? Esa falacia cuando te dicen, ¿ya? Cómo te controlan hegemónicamente el pensamiento desde el norte, ¿ya? Cuando te dicen, es que el cambio climático... tenemos que tomar todos conciencia individual, ¿no? Si hay un tema donde hay conciencia, hace más de 50 años el tema de la crisis ambiental global, ¿ya? Pero ¿por qué no hay acuerdo? No porque no haya conciencia, sino porque los que tienen que pagar, ¿no es cierto? Y los que tienen que cambiar no lo quieren hacer, pues no quieren descender en un peso, ¿ya? Su nivel de vida y su nivel de crecimiento.
Y no tienen, ¿ya?, contrapeso para...
Y entonces todos tenemos que pagar, o sea, el beneficio de esta sociedad industrial altamente contaminante para unos poquitos y el costo para todos, ¿te das cuenta? Eso es un tremendo debate. Esto por lo menos ya está instalado, pero indudablemente, claro, eso no se explota en los medios de comunicación porque hay muchos intereses creados, po. Y sobre todo la pelea que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos, o sea, Donald Trump, si bien es un negacionista en ese aspecto, ¿ya? Porque lo que él dijo, como lo dicen todos los republicanos, no vamos a gastar un dólar en echar en que nos signifique, no vamos a hacer ninguna medida que signifique que perdamos fuentes de empleo, cerrar industria, porque la industria estadounidense es obsoleta, pues comparada con la japonesa, ¿me entiendes? Es mucho más contaminadora, mucho más cara, entonces no vamos a pagar, no vamos a gastar un peso, ya, porque eso, pero ¿qué significa? Significa que los que tienen que pagar son los otros. Sin embargo, hace un par de semanas atrás ofreció a Dinamarca comprarle Groenlandia y resulta que, oh curiosidad, lo único que tiene Groenlandia es hielo, ¿ya? ¿Cuál es otro problema de la crisis ambiental global? La crisis del agua. ¿Me entendieron? Entonces, tan,
guardemos el sentido de las proporciones.
Tan,
¿no?
Claro, ¿me entiendes? Por eso te digo, juega con eso.
¿Ya? Fernando, antes de irnos, que nos queda cero minutos, nada. El presidente Vizcarra ha disuelto el Parlamento.
En Perú.
Porque no le aprobaron un procedimiento llamado de cuestión de confianza para designar a un miembro del Tribunal Constitucional.
Se va a haber nuevas elecciones.
Del Parlamento.
Sí, claro, y él quiere que haya nueva, adelantar las elecciones presidenciales también. Y para agregar una nota de esperanza, la pobreza en Argentina subió al 35,4 en el último periodo. Estamos bien, ¿eh? Estimado don Fernando Estensoro, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, un millón de gracias, como siempre.
No, muchas gracias por la oportunidad
de
tocar estos temas.
Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida, nosotros seguimos discutiendo mañana.
Hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.